a lo mejor grabar.
Sí.
Buenas tardes. Cada día hay un problema con este. ¿Me oís en el fondo? Sí, ¿verdad? Sí, pues muy bien. Vamos a ver. Esta es la quinta, la penúltima de las charlas. Y como siempre, quiero evitar que los árboles nos impidan ver el bosque. Entonces, para comenzar, ya que vamos avanzando bastante, quiero volver una vez más a poner el segundo Isaías que comenzamos hoy en el contexto más amplio del exilio judío y el exilio nuestro, ambos al mismo tiempo. Ezequiel, si había que resumirlo con una palabra que me viene a la mente, yo diría historia. Es la historia de la deportación, de la destrucción y del renacimiento de Israel. Vivida personalmente por Ezequiel, recordad a la muerte de su mujer, no llora porque ella es el símbolo del pueblo que va a ser destruido. Es un exilio, pues, que él vive personalmente. El paralelo nuestro, no sé si vosotros lo sentís, lo he repetido varias veces, a mí se me vuelca el corazón cuando vengo a misa a capuchinos, alguna vez, y estamos dentro los ancianos y los jóvenes todos fuera jugando. Ese es nuestro exilio. Historia, pues. Jeremías, si os recordáis de Jeremías, era distinto. Yo definiría a Jeremías como intimidad. Es la intimidad con Dios en medio de la confusión total en la que él vivía en Jerusalén, desgarrado por las tendencias políticas y religiosas de su tiempo, por los exiliados y por los habitantes de Jerusalén, por su familia de Anatot, por su pasado un poco rocambolesco, y en esa lucha, situación confusa, lo que le salva a él es su intimidad personal con Dios. Yahvé, tú me has seducido y yo me he dejado seducir. Resume perfectamente lo que fue la experiencia de Jeremías. Hay un segundo aspecto que se ve de pasada, pero que hace que Jeremías haya sido siempre interesante para la gente, para el cristiano, es su preocupación social. Uno de los motivos de su condena del templo y de la liturgia es precisamente porque los que rezaban mucho se comportaban mal con los hermanos, para resumirlo. Llegamos entonces a, en este sentido, Jeremías nos recuerda un poquito a Óscar Romero, ¿no? Porque Jeremías también lo pagó personalmente. Murió en la ignominia, obligado, llevado por fuerza a Egipto por sus propios conciudadanos. Terrible, terrible. Como muchos profetas, murió mal. Y en ese mismo contexto, el tercer personaje que comenzamos hoy es un poeta anónimo, del cual para mí lo más importante es precisamente es el anonimato. Ha producido las más bellas poesías del Antiguo Testamento, las mejores intuiciones sobre lo que es el servicio de Dios. Son textos que leemos a menudo durante la semana de Pascua para atribuirlos o para indicar cómo vemos nosotros el ejemplo, la vida y el servicio que nos hizo Jesús. Pero no sabemos quién es este señor, tendremos que hablar a propósito de su anonimato. Pero lo que a mí me interesa ahora en la introducción es que es el primero de los grandes anónimos del exilio. Porque una vez que los judíos aceptan el poder de Ciro el Grande, que este anónimo poeta llamará Mesías de Dios, un pagano, una vez que lo aceptan, comienza casi dos siglos casi de paz, de tranquilidad. No hay guerras, de anonimado, y en ese periodo del que apenas sabemos nada del punto de vista histórico, pues aparece Job, el gran libro de la literatura universal, aparece Qohelet, aparece la sabiduría crítica que llamo yo, que me interesa muchísimo, aparecen los Salmos, hay un trabajo enorme por parte de los antiguos sacerdotes ahora en el exilio, que comienzan a reunir todo lo que encuentren de la Biblia, y al final de ese periodo, cuando llegan ya los griegos con Alejandro a Palestina, pues resulta que la Biblia, el Antiguo Testamento, pues está casi hecho. Y no sabemos, nadie sabe. Hay teorías a punta pala, explicaciones muchísimas, pero en el fondo no sabemos casi nada de cómo se produjo todo eso. Y se produjo en el anonimato, que también es una gran lección para nosotros. Entonces, en ese contexto, para introducir este exilio con el segundo Isaías, quiero leeros unos trocitos de un texto de un señor que conocéis, que se llamaba Joseph Ratzinger, lo conocéis, ¿no? Cuando era joven sacerdote, está tomado de un libro que se titula del 2007, Fe y Futuro, traducido del alemán, y le preguntaron qué iba a ser el futuro de la Iglesia. Y leo, no fingió ser capaz de predecir el futuro, es imposible. Pero puesto que no sabemos callarnos y hay necesidad de la palabra, se aventuró y dijo algunas cosas, no leo más que unas poquitas. ¿Qué será de la Iglesia del futuro? Permanecerá la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia que cree en el Dios que se ha hecho ser humano y que nos promete la vida más allá de la muerte. Esa Iglesia perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora como la comunidad de libre voluntad a la que solo se puede acceder a través de una decisión. Como pequeña comunidad, reclamará con mucha más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros. Será una Iglesia interiorizada, que no suspira por su mandato político y no filtrea con la izquierda ni con la derecha. Le resultará muy difícil. Esa evolución la hará pobre, la convertirá en una Iglesia de los pequeños. El proceso resultará aún más difícil porque habrá que eliminar tanto la estrechez de miras sectaria como la voluntariedad envalentonada. Repito la frase que me encanta. El proceso resultará aún más difícil porque habrá que eliminar tanto la estrechez de miras sectaria como la voluntariedad envalentonada. Y se puede prever que todo esto requerirá tiempo. Pero tras la prueba de estas divisiones surgirá de una Iglesia interiorizada y simplificada una gran fuerza, porque los seres humanos serán indeciblemente solitarios en un mundo plenamente planificado. Planificado, sí. Indirectamente lo que dice Joseph Ratzinger también habla de la ordenación de gente casada, en fin, eso cuando era joven. Eventualmente, una vez que entra en la maquinaria del poder, el poder termina corrompiendo. A todos nos corrompe, y cambia nuestros... Únicamente que él al final hizo un esfuerzo enorme de liberación y se liberó dando su dimisión, que fue admirable. Eso ha hecho que cambie todo en la Iglesia. Un papa que dimite, pero en fin, a su manera está diciendo lo que yo digo a mi manera, y es que estamos tocando fondo y hay que ser conscientes de tocarlo para poder saltar de nuevo hacia arriba. Y el problema está que muchos cristianos en cristiandad todavía mental no quieren aceptar que estamos tocando fondo. para terminar la introducción, a mí me gusta, ya el domingo comienza a meditar un poquito los textos del domingo siguiente. Les voy a leer la primera lectura del domingo que viene, primero de Adviento, del segundo Isaías de este poeta del que hablo, para que veáis cómo él forma también psicológicamente, espiritualmente, forma parte del exilio. Lectura del libro de Isaías, capítulo 63 y siguiente. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre de siempre es nuestro Redentor. Señor, ¿por qué nos extravías de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te tema? Vuélvete por amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad. Ojalá rasgases el cielo y bajases derritiendo los montes con tu presencia. Bajaste y los montes se derritieron con tu presencia. Jamás oído oyó ni ojo vio un Dios fuera de ti que hiciera tanto por el que espera en él. Sales al encuentro del que practica la justicia y se acuerda de tus caminos. Estabas airado y nosotros fracasamos. Aparta nuestras culpas y seremos salvos. Todos éramos impuros. Nuestra justicia era un paño manchado. Todos nos marchitábamos como follaje. Nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre ni se esforzaba por aferrarse a ti, pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas en poder de nuestra culpa. Y sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y tú el alfarero. Somos todos obra de tu mano. Es una oración típica de quien se siente en el exilio y está orando a Dios con esa esperanza de que algo va a cambiar. Y ese es el segundo Isaías que vamos a mirar hoy. Y terminaremos, creo que es el jueves que viene, con segundo Isaías y algunos apuntes que voy a dar también sobre otros autores que han surgido en el exilio y que pueden ser muy interesantes para comprender ese exilio y el nuestro. Comienza el texto del segundo Isaías: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Ya lo conocéis, es muy conocido. Entonces, una primera característica de este segundo Isaías es su optimismo, que yo llamaría poético, gestual, y que no hay que olvidarlo. Nunca se realizará literalmente. Es un optimismo poético. De hecho, si leéis los libros de Esdras y Nehemías, cuando los persas dan el permiso para volver a Jerusalén y rehacer el templo, pues Nehemías tiene que ir de pueblo en pueblo buscando a la gente porque no les interesa, porque ya se han asentado en el exilio, han plantado viñas, como les decía Jeremías, han dado a sus hijas en matrimonio, y Jerusalén es un pueblecito allí lejos, en el confín del imperio persa. No les interesa, es poquísima gente la que viene. Es decir, esa visión, que ya conocéis porque habéis leído los textos, grandiosa, del segundo Isaías, nunca se va a realizar como tal. De la misma manera que tantas visiones del Nuevo Testamento, las bienaventuranzas, por ejemplo, nunca se van a realizar literalmente. Son optimismos o ideologías simbólicas, necesarias, absolutas, porque sin simbolismo no se puede vivir, pero hay que tomarlas como poesía, como lo que son. Entonces, ese optimismo le lleva a segundo Isaías a afirmar que el futuro está en las manos de Dios. Así de sencillo. A su manera, Ezequiel lo había dicho. Él dice, bueno, vosotros pensáis que habéis tocado fondo, esto, no, pero Dios es un cabezón y nos va a salvar. El futuro está en sus manos, únicamente en esas manos que van a su ritmo y no al nuestro. Esto he hablado alguna vez hablando de la misión en África del Norte, cuando uno llega como misionero para convertir y bautizar, y resulta que en toda mi vida, 22 años en Túnez, he bautizado a dos musulmanes nada más, he bautizado a otras personas, a otros niños y adultos también, pero musulmanes solo a dos. ¿Por qué? Porque la fe la da solo Dios, a su tiempo y a su ritmo, que a veces nos descompone, nos desorienta, y nos toca a nosotros aceptar ese ritmo. El futuro es de Dios y es de Dios, no el nuestro. Este problema que lo vive el segundo Isaías poéticamente, lo vivirá el Nuevo Testamento cuando textos que leemos, sobre todo estos días en Adviento, o vamos a leer en Adviento, están pensando en la venida del reino de Dios, a ver cuándo llega. Y recordar cómo San Pablo a los de Tesalónica les riñe, porque están, como lo pone muy bien, están muy ocupados haciendo nada, excepto esperar. Muy ocupados haciendo nada. En fin, es el futuro de Dios. En ese sentido, quiero leer un trocito de el resumen que tengo en la página 29, que debe ser la vuestra, debe ser la 26 o 27. Una vez que tenéis, primero tenéis los textos sobre el futuro tomados de Isaías 40 y 41. Los veis, ¿no? Y del 45, que vendremos a ellos de vez en cuando. Y leo en la página el texto mío. Leyendo la segunda parte del libro de Isaías, impresionan su lenguaje y su visión poética, su optimismo, sus horizontes amplios y su sentido de la historia, su monoteísmo combatiente y su búsqueda de una misión, una vocación para el pueblo de Dios. Son textos que hablan por sí mismos y que apenas necesitan comentarios. Y por eso yo me voy a limitar a unos pocos comentarios, el primero sobre el contexto histórico. Los textos de la Biblia nos ayudan a comprender la relación de Dios con nuestros antepasados a lo largo de la historia. Y los aceptamos porque aceptarlo es una confesión de fe sobre la intervención de Dios en nuestra historia hoy. Y solo cuando aceptamos aquello podremos encontrar Dios hoy. Ese es el contexto. Entonces, ¿cuál fue el contexto histórico que hemos visto? Y aquí repito ya por tercera o cuarta vez lo que he dicho muchas veces, recordad, Jerusalén, Eugenia ha estado viéndolo, es el ombligo del mundo. Ombligo ya es un ombligo Jerusalén, porque la vieja ciudad está encima, rodeada por la parte norte de la montaña, y luego hay arroyuelos alrededor, es una especie de ombligo. Pero Ezequiel lo llama el ombligo del mundo, porque hay tres continentes que se encuentran allí. Y por eso están siempre en guerra, es sitio de encuentro y de lucha al mismo tiempo. Entonces, en ese contexto en los que los imperios del Éufrates y el Tigris luchan contra los faraones de Egipto, en ese va y viene de las guerras, todos se encuentran en el medio y destruyen, hay una evolución en los imperios orientales, cuando los asirios en 721, creo que es antes de Cristo, conquistan el norte, Samaria, lo que hacen es coger a la mayor parte de la población y trasladarla a otro lugar. Era típico de la época. Para evitar problemas, trasladar las poblaciones. Cuando más tarde, un siglo más tarde casi, más o menos, en la época de Jeremías, llegan los babilonios, no es su intención trasladar a las poblaciones. Ven que eso cuesta muy caro, no sirve para nada, pero para asegurarse la paz en los confines del imperio, lo que hacen es exilar a la cabeza, a los reyes, a los jefes militares, a los artesanos, a los grandes sacerdotes. Ya no son tan severos como los asirios. Pero de repente, tras la conquista de Jerusalén, allí en el oriente hay medos y persas, si os dice un poco la historia, y los persas, el rey medo es el rey feudal de los reyes de los persas, y hay un rey persa que se subleva poco a poco, consigue conquistar a los medos, los medios, en castellano, ¿con medios o medos? Medos, en castellano. Bueno, los conquista y lo que hace es integrarlos en su ejército y en su administración. Lo nunca he visto. Una novedad. Y eso explica los dos siglos de paz que siguieron a la conquista de Tiro. Fue tremendamente inteligente. Y en ese contexto, nuestro segundo Isaías ve los signos de la presencia de la obra de Dios, hasta tal punto que va a considerar él que Ciro, ese rey pagano, es el Mesías, lo nombra así, el Mesías de Dios. Un rey pagano es el Mesías de Dios porque trae salvación a la gente, incluido su pueblo. Es así comienza, por ejemplo, Isaías 45. Así dice Yahvé a su ungido, a su Mesías, a su ungido Ciro, a quien he tomado de la diestra para someter ante él a las naciones y desteñir las cinturas de los reyes, para abrir ante él los batientes de modo que no queden cerradas las puertas. ¿Eh? Así habla Yahvé a Ciro, su ungido, su Mesías. Es el contexto histórico que permite el optimismo. La cuestión es, ¿quién es capaz de ver con los ojos de Dios y ser optimistas? El Nuevo Testamento habla de lo mismo. Jesús dice a la gente, leed los signos de los tiempos. En tiempo de exilio, uno tiende a ser extremadamente negativo. Si os pregunto lo que no va en España y en la iglesia, bueno, hemos estado ahora los sacerdotes de mi curso comiendo juntos, y como de costumbre, siempre que estamos juntos los sacerdotes, aquí, o en Túnez, o en Tombuctú, por lo menos un 40% de la conversación es criticar a los obispos y a la jerarquía. Es parte del sistema. Porque es muy fácil ver lo que no funciona. Pero, ¿qué es lo que ya funciona? Recordad que como cristianos confesamos que Dios, su Espíritu, nos precede en los demás. Pero estamos dispuestos a ver ese espíritu que nos precede en los otros, porque los otros es gente normal y corriente como nosotros mismos, con defectos y virtudes. Y aquí es donde entra en juego esa lectura que os decía hace unos momentos del pasado histórico de la Biblia. Cuando vemos los textos bíblicos en su conjunto histórico, bueno, yo bauticé En Túnez a una niña, ¿cómo se dice? Acogida, adoptada. Además, una historia muy curiosa, porque su padre es el sobrino de un cardenal camerunés jubilado, Tume, y ella era Fatumata, la hija de un imán de Costa de Marfil. Y querían adoptar. Tenían un hijo, no podían tener más, adoptaron una niña y la llamaron Ketura. ¿Sabéis quién es Ketura? Pues una de las múltiples mujeres de Abraham, que aparece el texto en la Biblia. Es bíblico. Pues Abraham, polígamo, Dios era amigo de él. Y es bueno. ¿Ves lo que quiero decir con una lectura histórica? Y hay que aceptar que Dios hablaba en la historia concreta de los hombres tal como eran, para que podamos aceptar que Dios sigue hablando hoy en nuestra historia concreta a través de personas que están con nosotros y que son como son, no como quisiéramos que fuesen. ¿De acuerdo? Es importante, dices, ¿por qué hay tanto pesimismo hoy? Porque no miramos a la gente a través de los ojos de Dios, sino a través de nuestros ojos críticos, que es muy distinto. Entonces, bueno, ahí está. ¿Qué hora es? Paso a un segundo punto que me parece importante, podéis leer el resto. Importante para hoy, sobre todo, es el del anonimato. El segundo Isaías. No sabemos quién es. Fue un gran poeta, pero ¿quién? ¿Y por qué aparece en la segunda parte del libro del profeta Isaías, que vivió casi 2 siglos antes. ¿Por qué? Lo explico a partir de la página, pienso que será la página 27 o así, donde hablo del anonimato y del pensamiento corporativo. ¿Os encontráis más o menos? Sí, bueno. Con un ejemplo muy concreto, para mí esto ha sido fácil, yo lo he descubierto en África. Hay cosas que yo he aprendido sobre la Biblia en África, sobre la antropología bíblica. Y esta es una de ellas, la mentalidad corporativa. La historia de Esaú y Jacob es muy, muy bonita, porque la Biblia nos dice que Esaú era rojo, ¿no? Peludo y rojo. Y sabéis que vende su primogenitura por un plato, dice el texto, de cosas rojas, que son lentejas, lentejas rojas. Y según la Biblia, es el primogénito, el ancestro de los edomitas. Edom significa rojo, y viven en las montañas rojas que están al otro lado del Jordán. ¿Veis lo que quiero decir? Es decir, todo es rojo, es él. El pueblo, las montañas, lentejas, y cuando el texto bíblico habla de Esaú, está hablando de él y de su pueblo, y de los edomitas, todos al mismo tiempo. Viniendo a esta mentalidad corporativa, a nuestros textos, habéis leído, porque son los más conocidos, los cánticos del servidor, ¿no? Los tres cánticos del servidor sufriente, que uno se lee el Viernes Santo por entero, bellísimo. Son ese servidor que, por ser servidor de Dios para todas las naciones, que trae paz y justicia a todas las naciones, va a sufrir. Y su rostro está, lo conocéis el texto. Entonces, como es tan importante, los exégetas del siglo pasado y XIX, pues lo analizaban minuciosamente. Y decían, ¿pero de quién está hablando este señor? Porque a veces da la impresión de que habla de Israel, de todo el pueblo, él es el servidor sufriente. A veces lo describe como alguien que trae paz y justicia, como un rey. Otras veces como un profeta. Entonces decía, no, está hablando de un futuro, unas discusiones enormes. Cuando la respuesta es sencillísima, es una descripción corporativa de un personaje que se aplica a todo. Se aplica al pueblo, se aplica a su rey, se aplica al profeta, se aplica a cada uno de nosotros. Es la mentalidad que yo llamo corporativa. Eso tendrá consecuencias más tarde para los cristianos, pero tiene consecuencias también literarias en la Biblia. Porque dices, el texto este, ¿a quién hay que atribuirlo? ¿Quién lo ha escrito? Bueno, ya hay en la Biblia una tendencia un poco generalizada a atribuir textos a personajes concretos. Está el libro de Ezequiel, está el libro de Amós, pero ya vimos que con el profeta Jeremías era la confusión absoluta, porque había repeticiones, dobletes, no se sabía si había escrito él, su secretario, o los traductores deuteronomistas, no se sabía. Y es que les importa muy poco, porque el texto este pertenece a la comunidad, a sus responsables, a cada uno de nosotros. Y esto se mantuvo en la Iglesia y en la comunidad cristiana hasta la época medieval. Porque si el texto es nuestro, es normal que yo me apodere de él, lo transmita, lo corrija, haga comentarios, añada. Es normal, es nuestro texto. Fijaos, en la Edad Media, cuando hacen las esculturas, podéis ver en la catedral, preciosas, en los capiteles, la inventiva de esos escultores. Hoy en día dirían, pero qué brutos, qué comentarios tan brutos a la Biblia, ¿no? Son comentarios personalizados, ellos piensan que. Y en la tradición judía hay dos maneras de comentar el texto. ¿Sabéis que la Biblia ha crecido a base de comentar los comentarios de los comentarios? El Cordero Pascual se terminó siendo el Cordero de los cristianos. Entonces, hay dos maneras. Cogen un texto y de él sacan, deducen concluyen obligaciones, rituales, lo llaman hakala, deducen de un texto, lo comentan explicándolo a base de mandatos. Y hay otra manera de hacer comentario, escribiendo historietas, que eso lo hemos hecho también nosotros en el medioevo, y aún hoy en día. Hoy leía algunos textos de los padres de la Iglesia, y son comentarios, hacen historias. ¿Qué sabemos de San José? Nada. Pero las historias de San José son maravillosas. Eso es muy bíblico. Entonces, en ese contexto, todos somos los autores. Yo me llamó la atención, aprendí mucho también. Un día, recuerdo, estaba en Jerusalén y había ganado el concurso de conocimiento bíblico un chaval de un liceo argentino judío, porque sabía cuántas veces aparecía en el libro de Isaías el texto León Pequeño, ¿no? Y me interesaban estas cosas, y dice, ahí va, los rabinos expertos de la Biblia la conocen casi de memoria y leen los salmos, y tenéis una gran parte de los salmos en los que está escrito este libro, este salmo, fue escrito por los hijos de no sé quién y no sé cuánto, y ponen el autor y dicen, y hay que tocarlo según el texto, saben. Y sin embargo, esos mismos rabinos que leen eso y lo saben, dicen, ¿quién escribió los salmos? David. Y no es ninguna contradicción, ellos, el santo patrono, eso es esa mentalidad antigua que se perdió cuando en la edad moderna comenzó la escritura. Porque la escritura hace que los textos ya se independizan de la persona. Hasta entonces se memorizan, se transmiten, se escriben, se comentan, se hacen historias, se hacen capiteles. Una vez que están escritos, hay la crítica. ¿A qué corresponde? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Es auténtico? ¿Es no auténtico? Y comienza esa separación entre el texto y la persona, y coincidencia, cuando llega la imprenta, viene la famosa discusión entre protestantes y católicos, entre tradición y Biblia, ¿os acordáis? Que no tiene ningún sentido, porque la Biblia es resultado de la tradición, y la tradición es la que vehicula la Biblia, se interpreta en la Biblia, se alimenta en la Biblia. Pero en aquel entonces, con ese espíritu, había que separar, es o tradición o Biblia, y siempre son los dos. Bueno, en ese contexto ya volvemos a los judíos, al siglo VI, V antes de Cristo. Hay un poeta anónimo en el exilio, muy optimista, un poco en la línea de lo que fue el primer Isaías en tiempos del rey Ezequías, y se transmite ese texto, y con toda naturalidad pues lo ponen bajo el patronato del primer Isaías, y terminado, y nadie se molesta. Y hoy tenemos ese texto bellísimo en el libro de Isaías, donde está claro que pertenece a otra época y otro tiempo. ¿No les molesta el anonimato? Hoy, hablando con los compañeros sacerdotes y criticando como es natural, hablamos de gente a la que le gusta los trepas, salir en la foto, que es equivalente de, ¿cómo se dice?, del título, no, de permiso de, en castellano, ¿cómo se dice?, cuando uno escribe un libro, derechos de autor, es todo lo mismo. Yo el otro día, preparando un poquito esto, meditando, decía, estoy dispuesto a vivir anónimamente mi servicio de Jesús. Es la pregunta. ¿Somos capaces? Porque en el siglo VI era más fácil que hoy. Hoy, tal como está la sociedad, es casi imposible. Nos obliga a todos a ser trepas un poco, a aparecer en la foto. Y sin embargo, lo decía el Joseph Ratzinger, una comunidad pequeña, no dice anónima, pero casi. Recuerdo una discusión con un compañero, discusión no, lo visteis, algunos estabais aquí con Miquel Arburo el otro día, venís alguno. Recuerdo, que es muy fogoso, ya habéis visto, es todo corazón, no, maravilla de hombre, pero en fin. Recuerdo una discusión enorme porque un antropólogo compañero nuestro en el Sahara había hecho una colección de piedras y pedruscos y queríamos que lo publicase. Y él, un señor mayor, no importaba un comino publicarlo. Y decía, joder, es que lo van a publicar en Francia y no van a hablar ni de padres blancos ni de pobre hombre. ¿Y qué importa? ¿Y qué importa? Si lo importante es que se publique, que se conozca, que se haga. ¿Quién es el autor? Lo estoy diciendo predicándome a mí mismo. Pero es un problema que tenemos pensando en la experiencia del anonimato del segundo Isaías. Fue normal, lo pusieron en el libro y ahí está. Tercer punto, porque esto pasa rápido, sí. Quiero tocar, ¿tenéis preguntas? Porque esto es una cosa para mí muy importante, porque lleva a la cuestión de cómo hoy podemos vivir comunitariamente los textos o la Eucaristía. Y he hablado varias veces, creo que ha salido aquí, del cicarón, del recuerdo, la Eucaristía como recuerdo activo. Creo que hemos hablado ya de eso aquí alguna vez, ¿verdad? Sí, pues es eso precisamente lo que quiero decir. Aceptar un texto que es nuestro, una Eucaristía, que la vivimos en comunidad, juntos, poco importa quién es el cura, el sacerdote, eso es lo de menos, es absolutamente secundario. Es la comunidad la que está existiendo, a la cual, de la cual formamos parte. No me gusta la palabra pertenecer, no pertenecemos a nadie más que a Dios, de la cual somos partícipes, y la vivimos. Dicho eso, pasamos a otro punto que me parece importante, interesante más que importante. Vamos a ver, en los capítulos 40 y 41 sobre todo habla mucho contra la idolatría, que un poquitín se está poniendo de moda en nuestros días, porque ya en tiempos de Jesús Mamón era el dinero y sigue siéndolo, pero hay muchos ídolos ocultos que no se nombran pero que adoramos todos. Voy a explicarme, esto es una paréntesis que no está en el texto, pero pienso que para comprender lo que quiero decir es importante. Somos, a Dios gracias, y seguiremos siendo animales. Y si veis en televisión los programas de National Geographic sobre los animales, el animal progresa porque tiene envidia, porque quiere poder, quiere multiplicarse, quiere territorio. Y si no, no habría progreso. Para resumirlo, si el león no come la gacela, no hay progreso. Así de claro. Y a los hombres nos pasa por el estilo, somos animales. Y es interesante constatar, desde el punto de vista, ya varias veces lo he dicho aquí, lo importante para el progreso de la ciencia que han sido las guerras y para el progreso de la sanidad. Solo que nosotros creemos que Jesús nos invita a practicar otra manera de desarrollo. Pero Pascal decía, hay de aquel que quiere hacer el ángel, porque somos hombres y al querer ser ángeles terminamos siendo bestias. Hay que ser realistas en cuanto a nuestra humanidad. Hay que serlo. Entonces, viniendo a los ídolos, no queremos ídolos, pero necesitamos signos, imágenes, personas a las que imitar, que nos ayudan a unirnos y esforzarnos. Eso es esencial. El peligro, como en todo, está que terminamos idolatrando. Los papas tienen ese peligro, siempre lo he dicho, y el Francisco le hacemos un pequeñísimo favor cuando comenzamos a idolatrarlo. Y me llama la atención noticias de la Iglesia, y el 80% es lo que ha dicho el Papa. Es un flaco servicio que le hacemos, porque Iglesia somos todos. El día que lo idolatramos, terminaremos no aceptando sus defectos, que los tiene. Gracias a Dios que los tiene, si no sería inhumano la idolatría. Entonces, el segundo Isaías critica a los ídolos de manera muy, muy material. Dice, hombre, por favor, un señor que se pone a hacerse, a fundir hierro, lo mezcla y tal, y luego dice, tú eres mi Dios, no vas a salvar, y dice, está loco. Pero, en ese sentido, el segundo Isaías es injusto. Recordad los que sabéis un poco de historia, los iconoclastas. Al final la iglesia, la comunidad cristiana, con buen sentido común, dijo, no, condenó a los iconoclastas, porque es que necesitamos, no ídolos, imágenes necesitamos. El problema está que esas imágenes terminan siendo ídolos. Necesitamos el dinero, pero terminamos idolatrándolo. Necesitamos la competitividad y terminamos haciendo la base de nuestra sociedad y de nuestra economía, idolatrándola. Entonces, el segundo Isaías, y así lo resumo, para el segundo Isaías, a diferencia de los ídolos, Dios es Señor de la naturaleza y de la historia. Y por eso va a criticar a quienes se limitan a la idolatría de los ídolos materiales. Pero en esto de la historia hay otro punto que me interesa mucho, que no está aquí, al que voy a llegar en un momento. Hay dos tipos de sabiduría. Había, porque hoy en día ya... había dos tipos de sabiduría. La sabiduría cíclica, ahora llega el invierno, luego vendrá la primavera, luego el verano, luego el invierno, luego primavera. Y cuanto más viejo eres, más has visto la vida. Y más sabes porque has visto el ciclo de la vida que pasaba y repasaba. Hay la manera lineal de la historia, que fue inventada en la Biblia en cierta medida, porque la promesa de Abraham llegó a David, llegó a David, luego llegó a Jesús, es una línea histórica que termina en el calendario actual. En tiempos de la Biblia, el calendario era en el año tal de tal rey y se terminaba con la muerte del rey. Hoy en día es año 2017 y no tiene límite. Y así como antes, en la Edad Media, esperábamos que el hijo fuese como su padre y el aprendiz aprendiese todo lo que podía de su maestro, hoy en día, por lo menos, el hijo tiene que saber más que su padre, y lo sabe además, o sea, sobre todo en chismicos de esos. Y el aprendiz, al final, sabe más que su maestro. Esa es la historia lineal. Pero, y es lo que no está aquí y quiero anotarlo, porque llevo dándole vueltas desde hace bastantes meses. El problema es que con esto de la historia nos estamos olvidando de la importancia de la naturaleza. Y puesto que nuestro Jesús es un Jesús histórico, concreto, que nació, vivió en Nazaret, murió en Jerusalén, al ser histórico nos olvidamos que Él representa la trascendencia de Dios. Entonces, poneros ahora en la cabeza del segundo Isaías, como buen judío, y este señor cree que Dios es trascendente, que significa que de él no sabemos nada. Porque lo que decimos, siempre nos equivocamos. Pero puesto que nos gusta hablar y tenemos que hablar, diremos, lo decimos algo, pero a sabiendas de que no se puede decir nada de Dios, y por eso los judíos tradicionalmente ni siquiera pronuncian su nombre. Y esto los cristianos lo estamos olvidando. Poneos en la cabeza de Pedro, de Andrés, de Juan, que están convencidos de que Dios es algo totalmente distinto, que ni siquiera lo podemos imaginar. Eso es típicamente hebreo, típicamente bíblico. No podemos imaginarlo. Hablamos de él con imágenes, y sin embargo, ese Dios, ellos, pues lo han encontrado en Jesús. ¡Qué golpe! ¡Qué imposibilidad de decir las cosas! Porque es una experiencia, una vivencia única que ellos no pueden explicar, y nadie puede explicar, aunque algunos cristianos y algunos concilios, a través de los dogmas, han creído que podían explicarlo. No se puede, es una vivencia que no se puede explicar. Y eso es lo que, por desgracia, pienso que estamos olvidando los cristianos. Nos hemos habituado a hablar de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, María Virgen, Jesús que nació en Nazaret, como si fuese lo más normal de este mundo. Y no lo es. Dios es totalmente otro. Es que no vale la pena ni hablar de Dios, porque en cuanto hablamos, nos equivocamos. Sin embargo, vivencialmente no nos equivocamos. Ahí está la diferencia. Vivencialmente, Dios vive en comunión conmigo. Entonces se comprende por parte del segundo de Isaías esta tendencia a evitar todo aquello que pueda hacernos olvidar la trascendencia de Dios, los ídolos. Y tenemos que confesar humildemente que también nosotros hemos caído en la idolatría, aun en las cosas más delicadas de la religión. Porque hablamos como si supiésemos, como si fuese normal, como es el pan nuestro de cada día, y no lo es. Es un ejercicio al que tenemos que volver como cristianos. Es decir, son dos cosas totalmente, eso es la encarnación, totalmente opuestas aparentemente. Dios, totalmente trascendente, otro, y sin embargo lo encontramos en Jesús de Nazaret. Se comprende que no nos puedan creer. Se comprende que cuando Pedro y Pablo hablaban con los judíos, decían, este está loco. Se comprende. Para nosotros es una vivencia, pero nos hace comprender el esfuerzo del segundo Isaías por evitar la idolatría, en la cual también nosotros caemos con otro nombre. Con otro nombre. Contra los ídolos. ¿Qué hora es? Sí, bien. Dicho esto, tengo aquí unos apuntes sobre, en la página 30 creo que son, comienza dos apuntes, y he dicho tres, y he puesto tres, ¿habéis visto? Yo he puesto tres, pone dos, pero iba a dar tres. El primero es observar la historia. El segundo, Isaías, viendo lo que pasaba a su alrededor, decide que ese rey pagano es el Mesías de Dios, porque ha visto. Jesús en el Evangelio nos dice, nos invita a observar los signos de los tiempos, una expresión que se ha puesto de moda. También el Papa Francisco habla de los signos de los tiempos. Pero ¿cuáles son? No digo cómo, porque es como la amistad, como el amor, las cosas nos vienen. Pero ¿cómo prepararnos para poder observar los signos de los tiempos hoy en día, que es tan difícil observar? ¿Cómo? Y no es porque lo dice Francisco, que también lo dice, lo decía también San Ignacio a su manera. Hay tres cualidades necesarias en el cristiano para que cuando ve Dios en acción, o mejor dicho, cuando observa la acción de Dios, pueda comprender que es Dios el que está actuando, aun en las cosas más insólitas y en los personajes más absurdos. Y pongo aquí tres: silencio, oración y libertad. Silencio. Permitid que me repita, yo comienzo a ser viejo y me repito mucho. Seguro que os he hablado alguna vez de nuestra experiencia en África del Norte, donde el hábito hacia el fraile, las circunstancias nos obligan, o nos obligaban, y todavía hoy, a estar en silencio, a ser contemplativos, es decir, a mirar a las cosas, a las personas, a las circunstancias, con un silencio de pobreza que nos permite dejarnos guiar por los ojos de Dios. Silencio. Pero silencio significa una mente abierta, no tener ideas preconcebidas, no asustarse de lo que vemos, dejarse sorprender. Eso es el espíritu de silencio. Y también y en Adviento lo decimos, lo veremos este primer domingo de Adviento, paciencia en el silencio, porque el ritmo es el de Dios y no el nuestro. A mí personalmente, bueno, a muchos de vosotros también me imagino, me ayuda muchísimo pensar que hay galaxias a miles de millones de años luz. Entonces, nuestras discusiones, es que son ridículas. Ante esto, ante eso, bueno, silencio, y después de observar ese cosmos del que somos parte, le miramos a Dios y le miramos a la gente. Silencio. Oración, que es parte del silencio. Vamos a ver. Si resumo un poquito ciertas cosas del Evangelio según San Juan, es evidente que el conocimiento es un don. Un don. Eso de que llamo yo el revivir la Biblia hoy, no, es más fuerte que interpretar, es revivirla hoy. No lo digo aquí, pero lo he dicho hace poco, somos parte de la Biblia, somos el pueblo de la palabra, esta palabra la revivimos hoy, pero no depende de nosotros, depende de ese don de Dios que estamos esperando con nuestra pobreza y las manos vacías. Y eso yo le llamo oración. Estar en presencia de Dios, darse cuenta de que es Él el que nos va a guiar. Y para ello, y esta tercera condición, hace falta esa libertad de, como dice San Ignacio, y para. Libertad de y para. Yo suelo decir, es mi experiencia personal, que si quieres que algo se haga bien, dáselo a alguien que no cree mucho en ello. Porque al no creer mucho en lo que está haciendo, va a ser lo suficientemente libre como para tener ojo crítico y mejorarlo. Eso llamo libertad de. Y normalmente, cuanto mayores somos, decimos, se hacía en mis tiempos, se puso. Libertad, eso, libertad de. En el fondo, ante los 1.000 millones de años luz de las galaxias, el que se hizo, se dejó. ¿Qué importancia tiene? Ninguna. Esa libertad de, que te permite ser libre para acoger, para ver, para observar. Entonces, no sé cómo vosotros veis los signos de los tiempos, a verlos, a irlos, porque Dios sigue actuando, Dios nos precede siempre. Basta observar, esperar, dejarse guiar y ser suficientemente libre para no ponerle pegas a Dios, que a menudo se las ponemos. En segundo lugar, bueno, esto ya lo he dicho, sí, ya lo he dicho, el simplismo de Isaías. Exagera un poquito cuando critica a los idólatras porque adoran estatuas. Bueno, se podría traducir a nuestras estatuas numerosas que hay en todas las iglesias. Pero en general el cristiano sabe, aunque no sepa decirlo, aunque su lenguaje sea ateo, sea hereje, el lenguaje siempre nos traiciona, sabe que la imagen de María es la imagen, pero al mismo tiempo esa devoción a María le une a María, él lo sabe, no sabrá explicarse. A los ojos de los demás será un pagano idólatra, pero en general funciona. Y esto es porque necesitamos siempre signos para poder expresar, decir a nosotros mismos y ante los demás y ante Dios lo que vivimos por dentro y que no sabemos ni podemos decir. Necesitamos objetos, cosas concretas, y las imágenes nos ayudan. Recordad, las iglesias orientales, los iconos son importantísimos. A veces los orientales tienen una frase para hablar de Jesús: Jesús es el icono de Dios. Yo la encuentro magnífica. es el icono de Dios. Está ahí, pero el símbolo, que en latín es sacramento, termina lo mismo. Hablé de esto alguna vez. Schielebeck escribió una cristología muy bonita sobre Jesús como sacramento de Dios. ¿Eh? Es eso. El sacramento es siempre algo tangible, un signo, o una palabra, un gesto, gracias al cual podemos entrar en comunión con el otro, con la comunidad, y con Dios entra con nosotros en comunidad. Y sin esos gestos es imposible la convivencia humana, es imposible. Somos todos misterios los unos con los otros y estaríamos totalmente aislados, pero nos conectamos mutuamente. Y en ese sentido, las fotos, yo me pregunto a veces, ¿cuáles serían hoy los sacramentos, los signos? Y en lugar de una fotografía, pues yo veo el teléfono, porque esto es totalmente artificial. O sea, aquí, no sé, los expertos me dirán que son ceros y unos, transmitidos no sé cómo a través del aire, pero estoy hablando con mi amigo y estoy convencido, estoy hablando con mi amigo. Y esto me ayuda a estar en comunión con él, a vivir en comunión con él, es un hecho. Estos son los nuevos símbolos, hay. Y habría que utilizarlos bien. Se puede utilizar el vino mal y el pan también, y el teléfono bien y mal. Pero nuevos signos. Y en ese sentido, repito, segundo Isaías exagera un poco la crítica, y nosotros necesitamos signos e iconos. El tercer punto que tenía marcado aquí era el de la trascendencia, así que no voy a repetir. ¿Para qué? En cambio, lo que voy a hacer, porque quedan tres minutos. Bueno, quiero leer un texto que lo conocéis muy bien, pero para terminar. No me digáis que no lo he escrito. Es la maravilla. El canto del servidor. ¿Lo tenéis por ahí? El segundo. El que leemos el Viernes Santo. Es una preciosidad. ¿Dónde está?
Pues yo lo tenemos aquí al final de la página 23.
Ah, también está 27, entonces, seguro. Como homenaje a este poeta, terminaremos la próxima vez, porque es la hora, terminaremos con un par de apuntes, os digo ya lo que va a pasar, y luego hablaré de los frutos anónimos del exilio, del punto de vista de libros históricos, del punto de vista de la oración de los salmos y de los místicos, y del punto de vista de la sabiduría crítica. El libro de Job y Colette, rápidamente, para tener una idea de lo mucho que surgió gracias a ese anonimato tranquilo del exilio al cual estamos nosotros invitados hoy, a tocar fondo y aceptar que estamos en el fondo. Pero en homenaje a lo que fue el segundo Isaías, terminemos con este texto que es bueno. Así, 27. He aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera, así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Otro tanto se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? ¿Y el brazo de Yahvé a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores, sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos. Por las rebeldías de su pueblo ha sido herido y se puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba, por más que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca. Mas plugo a Yahvé quebrantarle con dolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderoso repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Tres puntos para terminar. Primero, es el texto que leemos durante la semana de Pascua. Segundo, esto es intuición poética. Es decir lo que no se puede decir, pero que se dice. Intuición poética. Y tercero, es un texto corporativo. Habla de Jesús, habla del Rey, habla de la Iglesia y habla de cada uno de nosotros también. Lo más importante. Muchas gracias y nos vemos el... ¿qué día? Es el jueves que viene, ¿no? El jueves que viene es, ¿no? El jueves día 7. El jueves que viene. El jueves que viene, día 7.